La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas tardes, noches, va. Y muy feliz primavera. La primavera es un momento tan lindo, ¿no? De renacer. Y el aprender es renacer. Cada vez que uno aprende, renace, ¿no es cierto? Así que nuestro programa Clave Japón tiene el propósito de generar un pensamiento de clase mundial para poder tener una capacidad de clase mundial, porque hoy el mundo es un barrio, es muy chiquitito. Estamos acá con Ignacio Juan o Juan Shen Juan, sí. ¿Cómo se diría?
Sí, no, pronunciaste muy bien. Porque mucho, en realidad este es pronuncia Juan, pero viste, por la traducción mucho no pronuncia el H, pero Juan, usted pronunció muy bien.
O sea, yo vi que era Juan Shen
Juan.
No, Juan
Shen Juan.
Shen Juan.
Sí.
¿No?
Sí. Los chinos tenemos 5 acentos.
Qué eso. Gracioso. Sí. Bueno, bueno, difícil. Alguna vez me gustaría mucho estudiar por lo menos el básico de chino.
Sí,
¿no?
Mira, un profesor mío de secundaria, para acordar mi nombre, pensó en Juan Cien Juan. Es como 1-100-1.
Ah, bueno, una manera de recordarlo. Bueno, en la operación técnica Leonardo Giusti, en la locución Mónica Pedre, en las redes sociales Nicolás Ciancaglini, en la coordinación Jorge Cabrera y en la conducción este amigo y servidor Pepe Kokubu. Clave Japón es un programa diseñado para que capitalices la cultura de Japón y de Asia para hacer crecer tus negocios. Cuando tenés un pensamiento de clase mundial, tenés una capacidad de clase mundial. Hoy hemos traído a Juan, Shen Juan, Nacho, ¿no?
Sí.
Nacho para los amigos, sí. Que es un actor, pero después vamos a dedicarnos extensamente a él, para plantear, hablar de una obra que él presentó en el British Art Center, que se llama Madame Blanca, en el cual se muestra el abordaje distinto que tiene la cultura oriental frente al bien y al mal. Así que bueno, con esto dicho, vamos a pasar un cortecito y seguimos adelante.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, vamos a empezar. Tengo entendido que ya Marcos está en línea, así que si lo podemos poner en la cámara también. Hola Marcos, ¿cómo estás? No se te escucha la voz.
Hola José Ignacio, ¿cómo están? Un gusto.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bien. Bueno, vamos a empezar con el tema, vamos directamente al asunto, al dunque, como dicen los italianos, ¿no? Respecto de un artículo que escribió un ingeniero cordobés, que es especialista en sistema de producción Toyota, y él hace una diferencia de cómo es el sistema de producción Toyota en sí mismo y cómo lo interpretan los occidentales. Entonces yo acá a Marcos le voy a pedir que después nos comente cosas asiáticas de esto que estamos viendo y después lo completamos con el aporte de Nacho. Bueno, pero voy a leer el texto primero. El sistema de producción Toyota es una filosofía de trabajo donde todas las decisiones se toman mirando a largo plazo. Eso ya lo hemos dicho más de una vez, forma parte de la filosofía del pensamiento oriental. Es una filosofía que propone renunciar a algunas recompensas inmediatas en favor de recompensas futuras mayores. Entonces, acá se plantea esta cuestión del dualismo del que hablábamos, porque tenés como opuestos el largo plazo del corto plazo. Ahora, esto no es oriental, esto es puro sentido común. Sí. Uno quiere algo, tiene mucho interés en algo, y bueno, uno espera o sacrifica. Por ejemplo, vos tenés demasiado peso, estás muy gordo. Entonces, si vos querés el objetivo, tu premio va a ser estar flaco, bueno, tenés que hacer el esfuerzo de hacer ejercicio, de hacer dieta ahora. O sea, tenés que hacer un pequeño esfuerzo hoy, pero porque vos querés conseguir aquel... lo mismo el que no gasta una plata hoy porque quiere irse de viaje. O sea, esto no es ningún misterio de la luna o de Marte, ¿no? Es una cosa totalmente humana. Bueno. Entonces, acá la diferencia es básicamente todo el mundo quiere ser eficiente, ¿no? A rasgos generales, la filosofía de Toyota Production System se sustancia en técnicas cuyo objetivo es producir cosas eficientemente para generar beneficios que aseguren la supervivencia de la compañía. Pero, en el fondo, atrás de todo esto, la misión de Toyota es hacer un mundo mejor. Esto no lo dice Toyota, lo dice Podadera, el ingeniero Rodolfo Podadera, Podadera, que es profesor de la UTN, ¿no? Toyota no solo contribuye a la sociedad a través de los productos confiables que fabrica con mínimo impacto ambiental y a través de los puestos de mano de obra calificada que crea, sino que también lo hace a través de los impuestos que paga sobre sus beneficios. Dentro de este contexto, el sistema Toyota hace hincapié en la eficiencia. Por el contrario, la eficiencia, que es una cosa positiva, ¿no es cierto? Por el contrario, la interpretación occidental se explica en términos antagónicos, es decir, enemigos. Por ejemplo, el mal número uno, derroche o desperdicio; el mal número dos, incapacidad de adaptarse a las condiciones de la demanda; y el mal número tres, variabilidad de los procesos, por ejemplo. Entonces, la diferencia entre la visión oriental y occidental del sistema Toyota es de forma y no de fondo, y radica en la óptica que aplican. Lean explica, el occidente explica los conceptos desde una óptica racional, dualista, excluyente y push, mientras que Toyota explica las cosas desde una óptica confuciano, taoísta, budista, más heurística, integradora y pull. Entonces, Lin se puede resumir en términos maniqueo-dualistas de lucha contra los malos, un concepto contrapuesto al yin-yang, donde definimos a los malos como el mal 1, el mal 2 y el mal 3 que mencionamos antes, ¿no? Pero acá viene la parte divertida, porque el ingeniero Podadera cuenta una historia de cómo los occidentales interpretan el sistema japonés, ¿no? Entonces, propone lo siguiente, un experimento. Visione un DVD de la serie Pokémon, okay, comprado en Tokio, y a continuación visione un DVD de la misma serie comprado en Estados Unidos. Una versión especialmente adaptada y retocada, uh-huh, para el mercado estadounidense. Uh-huh. ¿Qué pasó? Cuando la distribuidora de Pokémon proyectó por primera vez la película de Pokémon en salas de Estados Unidos, la versión que se mostró era una simple traducción literal de la versión original japonesa. Y la reacción del público infantil norteamericano fue una sorpresa para el distribuidor. Los niños estadounidenses reaccionaron de forma muy diferente a cómo normalmente reacciona un niño japonés a la película. La inexistencia de un claro protagonista bueno y un claro antagonista malo les turbaba especialmente. Esto hacía que de la versión de Pokémon traducida simplemente de japonés al inglés sin tratar, se convirtiera en un producto invendible en Estados Unidos. Para solucionar este problema, el distribuidor decidió maniqueizar, hasta llegar a estándares que son ridículos en Japón, la versión que finalmente distribuyó en Estados Unidos. Se añadieron pistas y ayudas no verbales en forma de melodías y músicas cuando aparecían los malos, mientras que otras melodías y músicas ayudaban al niño americano a identificar a los buenos. Esto ayudaba al niño a distinguir entre un bueno y un malo. Después de esta adaptación, esto resultó un éxito. Bueno, esto de los buenos y los malos es una cosa que estamos muy unitarios y federales, en fin, podemos hacer muchos ejemplos. Sí. Bueno, Marcos, ¿qué te dice todo esto?
Bueno, a mí esto me dice que Occidente necesita de Oriente muchas veces para entender o para transformar sus propias formas de ver un fenómeno, la educación de los hijos, el desarrollo de un negocio. Creo que hay una necesidad de entender la vida de una manera distinta a lo que nos dan los valores que nosotros mismos tenemos como occidentales.
Maravilloso. Espera, te interrumpo porque tenemos que pasar una visita, pero seguimos esto de lleno después de la visita. Bien.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano, el mejor sistema de producción de todos los tiempos adaptado por profesionales para usted.
Bueno, mil disculpas, Marcos, fui un poco violento en el uno en el afán de mantener el tiempo adecuado, pero bueno, no quería que empezaras a tratar un tema y que después, bueno, hubiera que cortarlo en un momento más complicado, ¿no es cierto? Sí, muy no. Bueno, lo que decís, por favor.
No, por favor, entiendo perfectamente los lineamientos del programa. Es importante mantener los cronogramas. Lo que quería comentar es, bueno, pensaba en el método Kumon, por ejemplo, que es un método de enseñanza individual que también surgió en Japón, y pensaba en cómo se están, de alguna manera, transformando ciertos criterios occidentales y cómo estos se enriquecen con visiones que vienen desde el otro lado del mundo, como puede ser el Kaizen o como puede ser el método Kumon, que tiene que ver con nuevas formas de entender un problema, nuevas formas de entender un fenómeno y cómo se aplica la inteligencia a ese fenómeno, pero basado en la experiencia, en la visión, en la idiosincrasia que se puede generar desde el otro lado del mundo. si me pongo a pensar un poco hoy en Occidente, ya estamos muy asiatizados, entiendo yo. Si pensamos en Toyota en Argentina desde el año 1994, ya podemos pensar en una cantidad de argentinos y de empresas y de proveedores de Toyota, por ejemplo, que ya tienen al Kaizen involucrado en su parecer. Y creo que cada vez más es más común ver cómo Occidente deja el corto plazo y se alinea con el largo plazo que tanto vemos del lado asiático. Si lo pensamos bien, cada vez más estamos articulados económicamente con Asia. Y eso nos hace adaptarnos mucho a sus formas, a su pensamiento, a su manera de percibir el tiempo y de percibir la producción. Y creo que la idea de mejoramiento continuo y de eficiencia es algo que también en Occidente hoy por hoy diría que es casi un valor propio. Estaba estudiando estos días el caso de YPF, la empresa petrolífera argentina, que está tomando el método Kaizen para sus propios organismos internos, para la producción de gas y petróleo en Vaca Muerta, y cómo es importante para una empresa que está en América Latina valorar su impronta local, su impronta argentina, lo propio de nuestra idiosincrasia. Pero cuando hablamos de producción, cuando hablamos de empresa, lo importante que es, por ejemplo, enfocarse en países como Japón, que tiene empresas que tienen más de 1000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, lo que buscamos en esa cultura, en la cultura de China, en la cultura de Taiwán, en la cultura de Corea, en la cultura de Japón, es el largo plazo, es ver las experiencias que han tenido del otro lado del mundo. ¿Por qué el otro lado del mundo? Porque son culturas antiguas. Entonces, no podemos basarnos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa al nivel que nos podemos basar en Asia para entender lo que es la visión de largo plazo. Y desde esa perspectiva entiendo que cada vez más y más estamos entendiendo la vida, no solamente los negocios, ¿no?, sino la vida a través del prisma de estos valores, ¿no?, que son los valores no de lo inmediato, sino de la construcción del futuro a partir de los actos y a partir de nuestra gestión del día a día. Yo, como practicante de artes marciales, lo siento como algo personal, porque en un arte marcial el mejoramiento no es inmediato, y el cinturón negro no llega mañana, y el primer dan no llega tampoco en 2 semanas, ¿no? Entonces, son compromisos con el mejoramiento que lleva mucho tiempo. Y así como hablamos de negocios, hablamos de cultura o hablamos de artes marciales en este caso, creo que en todos los casos encontramos Kaizen, o encontramos esta idea de, bueno, prepárate para el futuro, porque el futuro lo construís vos con tus acciones diarias. En el caso de Taiwán, por ejemplo, pienso en los semiconductores, que hoy por hoy son elementos importantísimos dentro de la industria general, ¿no? En la industria total del mundo hay semiconductores, desde los autos a los celulares, a todo tipo de productos. Y bueno, en Taiwán también podemos encontrar esta misma cultura, ¿no?, la cultura de la proyección al futuro y el mejoramiento continuo de un producto como los semiconductores, que tal vez hace 20 años eran mucho menos desarrollados que hoy, y ya lo eran muy desarrollados, pero hoy encontramos en Taiwán, por ejemplo, los productos más avanzados en semiconductores, y es en este camino de mejoramiento, y siguen mejorando y se siguen simplificando, y cada vez son más diminutos los circuitos que componen a los semiconductores, que son cerebros. Entonces, desde ya creo que estamos viendo Asia porque estamos aprendiendo de Asia. Si pienso en Brasil ya es un país que piensa a largo plazo. En Brasil hay fábricas chinas, fábricas de Japón, fábricas de Corea, que se instalan en Brasil con cultura japonesa, con cultura coreana, con cultura china, que se apoyan en la cultura local, pero que al mismo tiempo siempre llevan con el producto la filosofía de cómo el producto se va a desarrollar en el mediano y en el largo plazo. Así que entiendo que estamos cada vez más ensamblados con esta visión del largo plazo.
Qué bueno que lo digas. Yo sé que vos en esto, como director de Reporte Asia, tenés un rol importante de difundir y hacer conocer este tema. Yo estoy de acuerdo de que el mundo está aprendiendo de Asia, pero en ese aprendizaje mundial creo que la Argentina está un poquitito atrasada. Entonces ese trabajo tuyo de tuyo y de tu gente, ¿no?, tus socios, de difundir la cultura asiática, las noticias de Asia, la economía de Asia, es una tarea importantísima, porque si queremos construir, dijimos, ¿no?, pensamiento de clase mundial y capacidad de clase mundial, tenemos que tener información de clase mundial. Y esa información es una información que nosotros no tenemos que recibir pasivamente, la información que nos dan los medios, las noticias de la televisión o de los diarios, que sí, por supuesto, tenemos que estar enterados, pero tenemos que ir más allá e ir a buscar de fuentes, como por ejemplo el reporte Asia, cosas mucho más que impactan más en nuestro éxito, ¿no?, como empresa, como país, como empresa. Y quiero agregar una cosa, Marcos. Vos hablaste de las artes marciales. Yo te digo, los argentinos tenemos un arte que no es marcial, pero sí es un arte, que es el tango. Y el argentino ha demostrado esa misma capacidad de hacer mejora continua con en una cosa tan nuestra, tan propia, ¿no?, de hacer esfuercito tras esfuercito, mejora continua y esa cosa incremental, ¿no?, de que hoy mejor que ayer y peor que mañana. Eso quiere decir que esto es una cuestión humana, más allá de una cuestión china, japonesa o argentina, ¿no? Y por supuesto está acá el concepto de Do, de camino, que es el Tao. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y...
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno. Muy bien. Entonces, para ilustrar esto que estábamos hablando de la mentalidad, tenemos, bueno, el lujo de tener a Ignacio Huang, diseñador gráfico egresado de la UBA y licenciado en actuación de la UNA, Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Desarrolló su carrera artística principalmente... acá no dice, pero Ignacio nació en Taiwán.
Sí, nació en Taiwán.
¿Y vivió 12 años?
12 años en Taiwán, sí.
Bien. Desarrolló su carrera artística principalmente en el ámbito del teatro independiente y los medios audiovisuales. Es conocido en los medios por su actuación en Un cuento chino de Sebastián Borenstein junto a Ricardo Darín. Premio Goya a la mejor película iberoamericana 2012. Creador de los títeres tradicionales chinos en español, los espectáculos Rey Mono versus Madame Esqueleto, Alboroto en el Cielo y Montaña Hoguera, recibieron distinciones por diseño de títeres y vestuario en el Premio Nacional Javier Villafañe, Premio Teatro del Mundo y fiestas regionales de la provincia de Buenos Aires. Fue designado por el Consejo de Asuntos de la Comunidad de Ultramar de Taiwán, OCAC, como docente iberoamericano de las artes populares y tradicionales taiwanesas. Yo lo conocí a Nacho porque tuvo la cortesía de invitarme a su obra, Madame Blanca, sí, que me encantó.
Gracias.
Contanos un poquito de esta obra.
Sí, Madame Blanca es una, lo adapté de una leyenda antigua china, data de 1000 años atrás, que es una idea taoísta de que los animales se puede tomar forma humana a través de su kaizen en su carne, en su vida, va a llegar a un punto de sublimar, ¿no? Hacia el pirámide, hacia la forma humana. Y acá tenemos dos serpientes que tomaron forma de mujeres bellas y vinieron al mundo de los hombres. Una se enamoró a un muchacho, ¿sí? Y termina teniendo un hijo con este hombre. Y ahí, y esto fue irrumpido por un monje budista que viene a separarlo porque viene en nombre de bien, de la sociedad, de los bienes, de que no se mezcla la clase, que los animales tienen que ser animal y los hombres son hombres. Y lo que están haciendo es una es un pecado, ¿sí? Entonces los separa y ahí, bueno, esa es una la leyenda antigua, ¿sí? Y hay distinto tipo de sendase.
¿Cómo se llama? La serpiente blanca, ¿no?
La serpiente blanca, sí. Bueno, son dos serpientes, una blanca, otra azul. La azul sería la hermana que le ayudaba, pero la protagonista es la serpiente blanca.
Claro, claro, claro. Y uno ve, porque uno, en esta óptica maniquea, uno dice la serpiente mala, el hombre bueno, ¿no? Ajá. Y es lo que este monje budista, que es el que encarna la virtud, ¿no es cierto?, y impone la moralidad a los a la gente común, ¿no?
Exacto, sí.
Está siendo como de occidental, digamos, ¿no? Como sí, de maniqueo, diciendo esto está mal, esto está bien.
Claro. Pero viste que lo que leíste recién sobre el tema de Pokémon, ¿sí? Sí. Justamente pasó algo muy interesante. Yo creo que ahora, a esta altura, ya un poco le contamos al público, de que a oyente, cómo se trata eso, ¿sí? Que había una pareja, serpiente con hombre, que se enamora y viene un monje que, pues, en nombre de ética y de bien social, lo separa, ¿no? Y viene chicos a ver la obra, ¿sí? Y los chicos salen de teatro re contentos, pero me dice, ¿sabe que la única cosa que no le gustan era el final? ¿Sí? Porque el monje termina separando a la pareja. Y yo le dije, pero chicas, ¿por qué tendría que ser un final feliz? ¿Pero por qué no están contentos? Porque ganó el bien. O sea, pero no, ella dice, no, el monje es el mal, ¿sí? Ah, pero ¿cómo es monje el mal? Pero porque viene a impedir una relación entre serpiente y hombre, ¿sí? Ahí empieza a jugar todo, ¿no? Ese juego de que, ¿a partir de cuándo el bien es el bien y a partir de dónde el mal se convierte en mal, ¿no? Y que el público erige de qué lado están, ¿viste? Sí, yo le atribuiría un poquito, ¿no?, a una sociedad moderna que ya estamos tan acostumbrados a que nos dé los cuentos de Disney, ¿no?, de esta cosa de como hicieron con el Pokémon, ¿no?, sí, de exagerar lo bueno y exagerar lo malo para que el público no piense tanto. Es como que, bueno, yo tengo que identificar con el bueno y el malo tiene que terminar mal. Es como que una cosa digerida, ¿sí? No ayuda a que la gente piensa, pero el bien puede estar metido en el mal, y que depende del punto de vista, las cosas se empiezan a ver de otra manera.
Claro, el taoísmo justamente está muy relacionado con las transformaciones, ¿no?
Totalmente, sí.
Así que, bueno, transformarse en un animal o viceversa, ¿no es cierto? Sí. Forma parte de de la naturaleza.
Claro, hablando de taoísmo, ¿no? Ese símbolo de yin yang que estamos tan acostumbrados a ver, si bien es como una mitad negra y otra mitad blanca, sin embargo, dentro de la mitad blanca hay un punto negro y adentro de la mitad negra hay un punto blanco, y cuando, si observamos esta forma, vemos que los dos están como tratando de integrarse porque están como girando entre sí, entre ellos. Uno quería integrarse al otro y otro al otro. Es como una manera de pensar, de ver de separarse del maniqueísmo, ¿no? De empezar a ver que en el medio hay el mal, no es completamente mal en todo el tiempo, y el bien tampoco. Dos extremos son malos.
Sí, claro.
Es lo que quería decir.
Claro, claro, claro. Que es justamente a donde llega cuando uno tiene esa óptica maniquea, ¿no es cierto?
Claro.
El desperdicio está mal, por ejemplo, ¿no? Yo en la empresa, con esta óptica, el desperdicio está mal. Puedo llegar a ser un fundamentalista y todo lo veo con ojos de desperdicio y puedo dañar cosas muy buenas que no son desperdicio.
Sí.
Pero ahí nuevamente está ese desafío, ¿no?
Claro. Justamente la idea de holismo, ¿no?, es llegar a un equilibrio, ¿sí? El holismo habla mucho sobre los extremos, ¿no? Por ejemplo, noche y día, ¿no?
Sí,
el
sí.
frío y calor, ¿sí? Pero si estamos con un calor extremo o un frío extremo, estaríamos yendo hacia las dos puntas. Y el holismo habla del equilibrio. El equilibrio, el perfecto equilibrio sería que no hace ni tan calor ni tan frío, y esa es la porción del momento, del lugar donde uno se siente cómodo, se siente bien, ¿no?
Maravilloso. Una visita, por favor.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, mira, lo que acabas de decir de la temperatura está perfecto, porque acá quiero hacer la relación entre este dualismo extremo y el autoritarismo y el push.
Sí.
Supongamos que estamos acá en esta sala, vos tenés calor, yo tengo frío.
Sí.
Porque está puesto el aire acondicionado.
Okay.
Entonces, yo puedo decir, che, qué calor que hace, vamos a subir el aire acondicionado. Vos podés decir, no, hace frío, apagale el aire acondicionado.
Okay.
¿Y quién gana?
El que tiene más autoridad.
El que tiene poder.
Claro.
Apaga el aire. Chao. Porque lo dijo el fulano. Eso es autoritarismo.
Sí.
En cambio, el respeto, que justamente es la base del sistema de producción Toyota, es decir, bueno, pongámosle 24 grados.
Sí.
Y con eso vamos a estar en un lugar,
un intermedio, ¿sí?, donde no donde sentimos cómodo todo.
Que es el punto justo.
Claro.
Es el arte del punto justo. Bueno, eso parece que es bastante difícil. ¿Eso vos buscaste en tu obra? ¿Qué?
Eso es como en la filosofía que siempre está dentro, ¿no?, del pensamiento oriental, ¿sí? Cuando algo, ¿sí?, llega a un extremo, ¿sí?, eso empieza a jugar en contra, ¿no? Por ejemplo, el monje, la intención del monje no es malo, o sea, él quería salvar al muchacho, estar con un serpiente.
Un peligro,
¿no?
Claro,
es un peligro, yo te muestro que es una serpiente, y aún así vos estás a su favor, bueno, eso es otro tema. Pero la intención del monje no es malo, pero cuando él insiste tanto, ¿sí?, que quería castigar, que quería separar, que quería destruir, ¿sí?, esa intención pasa a un punto como el calor demasiado caliente y empieza a quemar.
Claro.
¿No? Ese es, por ejemplo, en ese sentido, eso lo pasa con todos los personajes, en toda la obra, también en todos cualquier cuento o cualquier película, ¿no?
Bueno, el monje lo quiere destruir al chico.
A la serpiente lo quería destruir.
Al hijo.
Ah, ¿no? al hijo, sí.
Porque cree que no es humano.
Claro.
Cuando lo ve y lo ve humano.
Claro, ahí se reacciona. Ahí.
O sea, hay una cosa buena también en él. No,
claro. O sea, menos mal que ahí volvió, ¿no? De pasar a un extremo, sí, porque todos enfrentamos el momento de elegir, lo de temperatura, por ejemplo, todo el tiempo elegimos, sí, y en esa elección, si el monje insiste en destruir el hijo, sí, entonces ahí capaz ya estaría cometiendo un pecado mayor, ¿no? Que el pecado que están haciendo la serpiente y el hombre, pero sin embargo, siempre hay un punto de inflexión donde uno dice, no, parece que estoy yendo a un un extremo. Capaz tengo que volver un poquito hacia el centro y encontrar ese equilibrio, ¿no? Y en este caso, menos mal, bueno, en la historia original fue así. De hecho, ese hijo en la leyenda tiene nombre y apellido, ¿sí? Y que ese hijo después vuelve a... Después, o sea, fue al examen imperial y se ganó el primer puesto como ministro. Y es como el primer ministro, esto está en la historia, ¿eh? El primer ministro del emperador vuelve al pueblo donde está la pagoda y su madre encerrada. Manda sacar a los monjes, destruye la pagoda y saca a su madre de ese lugar, ¿sí? Ese es como un final alternativa que los chinos le dieron a este cuento.
Claro, claro, claro. Qué interesante. Bueno, de hecho, el autor de un texto que vamos a leer ahora dice que hay un emperador chino que se enorgullecía de ser descendiente de dragones.
Ah, sí, todos chinos pensamos que somos hijos de dragón todo el tiempo. No, si hay un animal más emblemático, más representativo, usted pregunte a cualquier chino, ¿vos qué animal sos? Dragón, te va a decir. No, el dragón no existe, pero se ha convertido en un símbolo, ¿sí? Para los chinos. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos como descendientes de dragón. Y el dragón, obviamente, simboliza al emperador, porque dice que los emperadores, así en carne y hueso, son transformaciones de dragones.
Qué grande. Bueno, ahí está entonces. Ahora vamos a leer un pequeño texto sobre los dragones, justamente de eso. ¿Querés agregar algo, Marco, sobre este dualismo y dragonismo?
Bueno, primero que nada, estoy muy agradecido por poder escucharlos. Es un gusto estar escuchando tan interesante exposición de Ignacio y tuya. Y bueno, creo que en esto del Kaizen y del futuro también veo cómo se valora el pasado y la tradición, ¿no? Cómo la tradición es fuente de riqueza hacia adelante. Y yo viví en Taiwán casi 4 años, tuve la suerte de vivir ahí casi 4 años.
Mira qué bien.
Y bueno, Taiwán es un lugar que atesora la cultura más tradicional de China. Claro. Solamente la cultura más tradicional de China, desde la caligrafía, por ejemplo, sí. desde ese espacio del pensamiento que es la escritura, se puede encontrar tradicionalmente en Taiwán. Y al mismo tiempo, la escritura del software, ¿no? Como el software del futuro también está en Taiwán, que es realmente donde se producen los semiconductores más avanzados del mundo. Entonces, esta dualidad también la encuentro entre la apreciación por el pasado y la tradición y la apreciación por el futuro, y es lo que estaba pensando mientras que ustedes estaban hablando.
Bueno, genial. Bueno, vamos a hacer una pausita ahora.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, entonces vos, Juan, descendés de dragones.
Sí, somos descendientes de dragones, así nos llamamos. Qué de hecho, bueno. Hay varias canciones que cantamos así.
Qué bien. Bueno, voy a leer esto, que lo escribe un italiano que se llama Fosco Maraini, que es una delicia, un libro que se llama Ore Giapponesi, que quiere decir horas japonesas. Pero hablaré de los dragones. Se llama Capitoletto sui draghi, pequeño capítulo sobre dragones. Y hice un extracto, ¿no? Según Fosco Maraini, el famoso japonólogo italiano, nada podría ser más distinto de la personalidad del dragón europeo que la que distingue al dragón en el extremo oriente. En Europa hubo dragones griegos, dragones romanos y también los dragones diabólicos del medioevo. Todos tienen en común un carácter profundamente maléfico, que por otra parte pertenece también a los basiliscos, a las quimeras, a las hidras, a las gorgonas y a las cencreas. Si en un primer tiempo los dragones fueron custodios del vellocino de oro de los jardines de las Hespérides, de la fuente de Castalia, si en un segundo tiempo aparecieron entre las visiones del Apocalipsis, haciendo caer un tercio de las estrellas del cielo con la cola, amenazando con devorar infantes paridos por mujeres celestes, evocando del mar bestias con 10 cuernos y 7 cabezas, vomitando monstruos inmundos similares a las ranas. En el medioevo, ¿los dragones se aliaron al demonio o llanamente se volvieron su manifestación, engañando a purísimos caballeros con gritos atroces o suaves cantos, e interponiéndose entre ellos y la conquista de la virtud, a menudo personificada por una princesa de maravillosa belleza? Perseo, San Jorge, Sigfrido repiten a través de los siglos un constante motivo en el culto occidental del héroe. Otro día vamos a hablar de la trampa heroica occidental, pero no es hoy.
Qué interesante eso.
En Oriente, en cambio, el dragón tiene una naturaleza compleja. Fundamental es su parentesco con el agua, con la que están ligados la agricultura, el bienestar de los animales, la vida misma del hombre. Ahora bien, ocurre que el agua no cae solamente en lluvias tranquilas, sino que muchas veces, justo cuanto más se la necesita, él aquí llegar en tempestades y tifones, con saetas y agitación de vientos, a las que siguen a veces horribles desastres. Al agua está igualmente ligada a la riqueza de los tráficos marinos, pero aquí también la superficie pacífica de las olas puede inesperadamente sublevarse en temibles tormentas. El carácter de los dragones de Oriente es, pues, como una imagen del agua en sus manifestaciones cósmicas. Los dragones son terribles, poderosos, quisquillosos y orgullosos, frecuentemente incomprensibles, a veces burlones, pero en el fondo son también benéficos y buenos. Aman al hombre y si éste lo sabe tratar adecuadamente, lo protegen. Uh-huh. Bueno, dejo en la mesa.
qué interesante comparación, ¿no? Yo creo que tiene que ver porque para los chinos, bueno, hablo por en nombre de los chinos, que el dragón simboliza el poder, ¿no? El poder del universo, poder de que en comparación con el poder del universo, el hombre se siente como muy pequeño, tiene poco poder los hombres. Entonces se mantiene un grado, un super grado de respeto hacia estos poderes, como el ejemplo que diste recién sobre el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacia los fenómenos de naturaleza de mucho poder, donde el hombre son tan pequeño, tan insignificante, los chinos mantienen esa relación, ¿no? De respeto, ¿no? De no tratar de imponer la idea de los hombres sobre el universo, ¿no? Por ejemplo, el hombre por querer encauzar el agua, por querer producir, no sé, energía, ¿no? Hace diques, ¿no? Cierra algún dragón. Yo me acuerdo también, ¿no? De esta, nosotros hablamos de ese dibujo, de esa película, El viaje de Chihiro, sí, ¿no? Sí. El dios del lago, del río, ¿sí? Que venía todo sucio porque los hombres tiraban desecho en el agua, ¿no? Sin embargo, ese dios no es un mugriento. Cuando se termina de limpiar, es el lago, el río es vida, ¿no? Entonces, muchas veces los hombres somos consecuencia de lo que nosotros hacemos, el irrespeto que tenemos hacia los poderes naturales.
Qué bueno. Eso va en contra de lo que es el espíritu, la trampa heroica occidental. Marcos, ¿qué nos contás?
Bueno, estaba también escuchando con mucho interés esta comparación entre los dragones occidentales y orientales, y bueno, creo que es importante el complemento de Asia, ¿no? El complemento de Oriente, para poder enriquecer la propia percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Creo que también en Asia estamos encontrando muchas tecnologías ecológicas, muchas eficiencias que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, especialmente en países como Japón o como Taiwán. Si me refiero a Taiwán, por ejemplo, Taiwán es una isla que tiene 23 millones de personas y que tiene un sistema de recolección de basura que es muy eficiente, y de transformación de basura en energía que es muy eficiente, y es una manera de cuidar al dragón, porque en Taiwán cada recurso natural es importantísimo. Y bueno, esto que decía Ignacio creo que está representado, entre otras cosas, en la manera en la que Taiwán recicla su propia basura y cómo la comunidad de Taiwán está muy comprometida en el cuidado del medio ambiente y de la transformación, que es también una idea del Tao, de la basura en energía, ¿no? Y creo que realmente si países como Argentina estuvieran el sistema de transformación de basura de Taiwán, mejoraría muchísimo su propio dragón, el dragón de Argentina y del cuidado del medio ambiente. Así que creo que hay mucho para aprender en esta dualidad de los dos dragones.
Me encanta la metáfora, que cada país es un dragón.
Sí, claro que sí. Pero lo que voy, de todo lo que ustedes dijeron, lo que me enriquece y me gusta y me entusiasma, es que esto no es una historia de dragones y de leyendas. Esto está directamente vinculado con la realidad que vivimos todos los días.
Claro.
O sea, la basura nos daña o nos perjudica a todos, no es solamente una cosa de leyenda. Pero vamos a una pequeña pausita y seguimos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno. Muy bien, entonces quiero vincular entonces esto, lo que es la vida del planeta, la vida cotidiana de las personas. Bueno, esto no es solamente macro, esto también es micro, esto también lo tenés que cuidar en tu propia casa. Totalmente. No solamente el planeta, sino que también en el diario vivir, ¿no es cierto? Detrás de todo esto hay una cosa profundamente importante que se llama respeto.
Sí.
El sistema de producción Toyota justamente hace culto del respeto y necesita del respeto para poder funcionar. Si no, no funciona.
Exacto.
El caso es, el ejemplo más clarito es, no son apaga eso que hace frío, subí lo que hace calor, sino vamos a ponerlo en
un 24 punto de acuerdo,
grados.
Sí.
¿No es cierto? Así que bueno, respecto de esto, estamos con estos últimos minutos para poder comentar lo que queramos.
Dale, justo cuando comparaba, ¿no?, esa metáfora sobre el dragón, el país. Yo estuve, me fui a Taiwán, ¿sí?, en el 2016, 17 y 18. Entonces, bueno, Taiwán hubo su cambio. Hubo su momento de producción, de auge de producción industrial, y ha destruido en algún momento su ambiente, ¿sí? O sea, cuando yo vine, cuando yo tenía 12 años, Taiwán era un lugar mucho más fresco, ¿sí? Ahora, cuando yo volví esta vez, Taiwán se volvió un lugar mucho más cálido, ¿sí? Entonces, que ese trabajo que mencionó Marco es cierto. Taiwán está haciendo un trabajo formidable con el reciclaje de la basura, todo eso, ¿no? No solamente de energía, sino de basura también. ¿Sí? Entonces eso me hizo pensar una alerta, ¿sí? Cuando volví a Argentina, ¿sí?, yo dije, porque uno está en Taiwán y se acostumbra que se escucha la música del recolector de basura, ¿sí? Todo el mundo, los vecinos, sale con su basura separados, O sea, metales por este lado, cartón por todo, cada uno hace la separación de basura. Y cuando yo vengo acá, vuelve a Argentina, Y esa costumbre que me había pegado, de pronto digo, ah, todas las cosas lo tiramos en el una verde y otro en el azul, ¿sí? Entonces eso me hace pensar, ¿no? Y también es una alerta, ¿sí? A todo lo que nos escucha, si nos escucha, ¿no? Argentina estamos bien ahora porque es grande, ¿sí? Uh-huh. Entonces, habría que ver, ¿sí? A países que ha pasado por eso, ¿sí? Nosotros, Argentina, no esperemos que empezamos a destruir hasta un punto de no poder volver para empezar a respetar, ¿no? Mm. Respetar el medio ambiente, sino que ya no llegar a ese extremo y empezar ya trabajar en este tema de recursos, de basuras.
Sí, lamentablemente la abundancia, ya sea de espacio, de plata, de recursos naturales, no es buena maestra.
Claro, bueno, Argentina es demasiado rica en ese sentido, ¿sí? Es muy próspero. La tierra que Dios ha regalado a Argentina es grande y enorme.
¿Qué decís, Marcos?
Bueno, también pensaba en adentro y afuera, que también es un pensamiento muy asiático, ¿no? El feng shui, digamos, el respeto. Bueno, en Asia uno aprende del respeto de la gente por la comunidad organizada primero, que es la comunidad que se organiza más allá de la autoridad de un gobierno, primero, que es la autoridad del bien común ante un tifón, que Taiwán tiene tifones como Japón todos los años, y ahí la gente no puede decir yo voy para acá, yo voy para allá, yo me quedo en mi casa, yo soy de River, yo soy de Boca, digamos. Eso también es el Kaizen, porque ante la adversidad está el Kaizen como organización de la población. Y eso se ve afuera como se ve adentro, porque también cuando uno encuentra lugares que son de pequeña dimensión, como Japón también, que es un archipiélago grande, pero en comparación pequeño con Argentina, uno ve la organización de la casa adentro y de la sociedad afuera. Y creo que en Argentina, no quiero hablar mal de Argentina por la comparación en sí misma, porque tampoco es muy inteligente siempre hacer una comparación en la cual uno está peor, pero sí lo que yo aprendí es que es importante el respeto por el feng shui, digamos, por el establecimiento de las normas dentro de la casa, del cuidado del ambiente propio, y si está dentro de la casa, también dentro del cuerpo. Entonces está dentro del cuerpo, dentro de la casa y ya en la sociedad, en la empresa, en el colegio. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi niños que estaban limpiando la escuela fue en Taiwán, en una hora libre. Yo vivía en Yilan, que es una pequeña ciudad dentro de Taiwán, y al frente de mi casa había un colegio secundario, y todos los chicos en la hora libre estaban limpiando el colegio, estaban involucrados en una tarea más allá de su educación, que era por el bien común. Y creo que la idea de bien común también es la idea del Kaizen y del mejoramiento continuo, porque no es el negocio, es la sociedad, no es el producto, es su impacto en el conjunto, ¿no?, de todo lo que hacemos. Así que creo que volvemos a la idea del dragón, que es el bien común.
Qué bueno. El bien común es la religión de Japón. Uh-huh. Japón, ellos lo llaman la armonía, ¿no? Uh-huh. Usan como sinónimo de Japón el concepto wa, que es la armonía, que es justamente un equilibrio de aportes, un balance perfecto, y que incluye los conflictos, se reconocen los conflictos, pero se busca estar generando la armonización de los intereses, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso lo dice Daniel Herrero en su libro Kaizen, dice, ceder para crecer. Claro. Entonces, él, por ejemplo, en el libro habla de cómo él tuvo que ponerse de acuerdo con los sindicatos, porque si no, no podían crecer. Entonces él tenía que ceder y los sindicatos tenían que ceder para encontrar algo que los beneficiaba muchísimo más a los dos.
Claro.
Entonces esto del respeto no es una cuestión moral exclusivamente, como la del monje, que es solamente por una ley, quién sabe de qué, sino que es una ventaja, es una conveniencia. Uh-huh. Es un respeto para ganar más plata, porque volvamos al tema que siempre repito, ¿no? El sistema de producción Toyota es un sistema para ganar plata, okay. Es un sistema para hacer negocio, no para predicar los misioneros del San Papá Noel bondadosista. Uh-huh. No, es hacer negocio, hacer plata. Pero ¿por qué hacer plata tiene que excluir cuidar el ambiente, cuidar a mi cliente, cuidar a mis proveedores, cuidar a mis empleados? Eso es justamente, eso genera una cosa que después, claro, lo miran de Occidente y lo no lo pueden creer, dice, esto es magia, claro. Y no es magia, es simplemente respeto, sí. Y buena organización, por supuesto, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, está, digamos que hablando de la sociedad argentina, sí, estamos como muy polarizados, ¿sí? El tema polarización, ¿no? Es como se convierte en una tendencia, ¿no? Viene un gobierno y todo lo que hizo el otro gobierno está mal. Y viene otro, todo lo que el anterior está mal. Estamos todo el tiempo con el Boca y River, ¿sí?
El péndulo, ¿no?
Claro, es como que no hay ni un intermedio. No vamos a hablar de zona grises, sino que hablemos de lo que vos dijiste, ¿no? Un convenio donde nos beneficia a todos, porque todo o nada no está bien.
El que le tuerce mejor el brazo al otro, claro. Bueno, es el que ganó y tenía razón,
¿no? Pero ese va a volver mañana más fuerte que vos y te tuerce a vos, claro. O sea, nunca vamos a estar en ¡guau! Que wow. Significa en paz.
En paz.
Nunca vamos a estar porque estamos todo el tiempo queriendo vencer a otro, ¿no? Hay que encontrar ese punto intermedio, tener el punto de diálogo, ¿no? Lo que llamo el punto de diálogo, donde todos podemos convivir.
Así es. Bueno, estamos llegando al final. Gracias, Marcos. Gracias, Nacho. Gracias, pediría un whisky y quería charlando con ustedes, porque la verdad que está para tener una charla de amigos bien larga, pero lamentablemente no podemos. Gracias nuevamente, gracias a todos los oyentes, gracias Leonardo, y bueno, y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.